Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, y debido al alarmante aumento de casos del coronavirus, vamos a volver a poner nuestra atención a la pandemia y sobre todo a la variante Delta. Ante las hospitalizaciones, líderes de salud pública están haciendo la renovación del llamado a retomar las medidas de emergencia de salud, como el uso de la mascarilla, tener la distancia física y, por supuesto, seguir con las medidas de limpieza, de sanidad. A medida que aumenta este número de casos, los trabajos de vacunación siguen haciendo también el llamado a quienes no lo han hecho, todo con el fin de detener la propagación del virus y de alcanzar la inmunidad colectiva. Una experta el día de hoy nos va a alentar a los padres, a las madres, a que vacunen a sus niños de 12 años en adelante, lo antes posible. Déjeme decirle que el Departamento de Salud Pública de California ha publicado ya su guía oficial actualizada para el próximo año escolar. Se requieren mascarillas independientemente del estado de vacunación, lo que permitirá un menor distanciamiento físico en las aulas, en los salones de clases. Los adultos, incluidos aquí los maestros y el personal de la escuela, van a tener que utilizar también las mascarillas cuando compartan espacios interiores con los estudiantes. Solo los niños y los adultos con exenciones médicas pueden renunciar a la mascarilla. Deben usar una alternativa no restrictiva, como puede ser un protector facial. A los estudiantes que se presenten a clases sin una mascarilla, se les debe ofrecer una bajo las nuevas pautas. Las escuelas también pueden optar por exigirlos al aire libre. Dependerá de cada escuela y depende de cómo estén las condiciones en la zona. Las pautas también subrayan el compromiso del Estado de California de reabrir todas las escuelas de kinder al 12º grado para el próximo año escolar académico, incluso en un momento en que, como sabemos, los niños menores de 12 años todavía no pueden ser vacunados y la variante Delta, altamente contagiosa, se está extendiendo. Los funcionarios estatales dijeron que van a reevaluar el mandato de las mascarillas a más tardar el 1 de noviembre. Todo aquel niño o niña que llegue a la escuela sin su mascarilla, la escuela podrá regresarlo a su casa, aunque obviamente les van a tener que dar una alternativa de estudios. ¿Qué le parece a usted? ¿Tiene algún comentario sobre este tema? Llámenos al 1-800-345-4632. Queremos saber de usted qué le parece la cobertura que hemos estado haciendo sobre el coronavirus, sobre la variante Delta. ¿Hay algún aspecto que a usted en particular le interesa que nosotros cubramos? Llámenos al 1-800-345-4632. En una nota sobre los fabricantes de la vacuna Pfizer, también tenemos que están afirmando que se van a necesitar inyecciones del refuerzo dentro de los 12 meses. Pfizer dice que los primeros datos del estudio de refuerzo de la compañía sugieren que los niveles de anticuerpos de las personas aumentan de 5 a 10 veces después de una tercera dosis aplicada en comparación con la segunda dosis meses antes. La FDA dice que aún no hay pruebas suficientes para autorizarlo. Esto, como dije, lo dicen los fabricantes de esta vacuna, Pfizer. Bueno, como sabe, muchos tratamientos se pusieron en pausa. También cuando comenzó la pandemia, muchos pacientes con ciertos padecimientos no fueron a sus citas médicas, no fueron a sus tratamientos, porque precisamente la pandemia, el coronavirus, los hizo detener todo. Y pues la condición del cáncer fue uno de estos. Tenemos una invitada más adelante en unos momentos aquí en el estudio, aquí en Radio Bilingüe, para hablarnos sobre este tema. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con dos destacadas periodistas que usted conoce bien. Ellas han estado conduciendo y produciendo el podcast Comadres al Aire, que ha sido transmitido aquí en Radio Bilingüe y se está retransmitiendo. Llega a su fin esta primer temporada y queremos platicar con ellas sobre cómo les fue, qué escucharon de ustedes, sus comadres y también sus compadres al aire. Así que si usted quiere participar y comentarles también a las productoras y conductoras de Comadres al Aire, lo invito desde ya a que en la segunda parte nos llamen al 1-800-345-4632. Platíqueles si escuchó la serie, qué comentarios tiene para ellas, qué les pareció. Como digo, en esta primera parte vamos a estar hablando sobre todo, en muy en especial, sobre el COVID-19 y queremos también enfocarnos en los niños y en las niñas, aquellas que ya están vacunados y los menores de 12 años que no han recibido las vacunas. Para eso tenemos una invitada aquí con nosotros, no sé si ya la tengamos vía telefónica. Ella es Miguela Canisa, es directora del Programa de Enfermedades Infecciosas Globales de St. Jude en el Hospital de Investigación Infantil, quien anteriormente habíamos platicado, ella está animando a los padres y a las madres a vacunar a sus hijos lo antes posible. Bienvenida, doctora Miguela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
Sí, muchísimas gracias, Chelis, un placer estar acá con ustedes.
Muchas gracias, doctora. Bueno, pues vamos a platicar sobre esta nueva variante, la variante Delta, y el impacto que está teniendo, tomando en cuenta que usted es la directora de este programa de enfermedades infecciosas allá en el Hospital de St. Jude de Investigación Infantil. La variante Delta, ¿qué tanto impacto está teniendo en nuestros niños y nuestras niñas? Primero, en general, en los niños y niñas de 12 años en adelante, y también los menores, y después platicaremos con aquellos que tienen este diagnóstico de cáncer, doctora.
Bueno, las variantes en este momento se encuentra que hasta el 50% de los nuevos corresponden a estas variantes y en algunos lugares hasta el 80%. Entonces, ¿por qué es significativo? Porque se está viendo que esta variante es mucho más transmisible que la otra que no es variante. Entonces, de ahí la importancia de primero o evitar o si uno lo tiene, por supuesto, evitar transmitir a los demás.
Bien, y ahora usted recientemente, en días pasados, animaba y anima a los papás, a las mamás de todos los niños que ya pueden ser vacunados a hacerlo lo antes posible, para decir exactamente lo que decía, es que si hay un momento para hacerlo, es ahora, doctora.
Sí, claro que sí. Y yo pienso que en este momento que estamos de vacaciones, ¿verdad?, porque yo también tengo una niña en el colegio, entonces, ahora que estamos de vacaciones, el momento ideal de prepararnos antes de irnos de vuelta a la escuela. Entonces, ahora es el momento de ir a vacunar y especialmente yo vivo en Tennessee, ¿verdad?, acá en Memphis, y es muy fácil irse a Walgreens o irse en un lugar donde se da vacuna, como por ejemplo Shatner's. Entonces, llevarle a su niña para que se vacune, entonces ya estar listo para irse a la escuela. Yo creo que es súper, súper importante. Y yo sé lo que habías, o sea, que me estaba prestando atención a lo que habías dicho, que aún así se va a exigir las mascarillas. Pero, por supuesto, el hecho de vacunarse es una medida de seguridad para los niños y también, por supuesto, para los padres y el familiar que le rodea a ese niño.
Gracias, doctora. Bueno, vamos a hablar ahora de aquellos niños y niñas que tienen el diagnóstico de cáncer. Decía yo también hace un momento que muchas condiciones médicas estuvieron en pausa, muchos pacientes no fueron a sus citas, a sus tratamientos, para cuidarse del COVID-19, no querían acercarse a los hospitales. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en los niños y niñas con cáncer?
Bueno, en St. Jude, tan pronto se inició la pandemia, entonces se hizo un plan de contingencia. Y este plan de contingencia se concentró, ¿verdad?, en continuar atendiendo a los pacientes con cáncer. Entonces, ciertamente se suspendió todas otras actividades que eran más bien secundarias, pero se continuó prestando mucha atención a cómo nosotros le cuidamos a los niños con cáncer, sobre todo para dar continuar con una buena atención y en un ambiente de seguridad, no solamente para el niño que tiene cáncer, sino también para sus padres e importantemente para los trabajadores de salud. Entonces, St. Jude se concentró y hasta ahora, por supuesto, incluso poniendo un programa específico para poder velar y vigilar por la seguridad del paciente y por la seguridad de los familiares y de los trabajadores de salud.
Los niños menores de 12 años que, por razones que conocemos, todavía no pueden ser vacunados y que tienen este padecimiento, el diagnóstico de cáncer u otro padecimiento, doctora, grave, ¿cuáles son las medidas de protección que los papás y las mamás tienen que tener para con ellos?
Ellos tienen que continuar, así como dice, ¿verdad?, como usted ya lo había dicho muy bien, ¿verdad?, siguiendo las pautas del CDC, en donde se hace higiene de manos, se hace protección, ¿verdad?, con mascarillas, se hace buena higiene de especialmente superficies horizontales, entonces, y también evitando lugares, sobre todo lugares cerrados, en donde las gotitas de saliva puede estar suspendidas en el aire y uno puede respirar eso. Entonces, esos ambientes hay que evitar. Ahora, aquellos mayores de 12 años, por más de que tenga cualquier otra patología, ¿verdad?, que no sea una contraindicación para la vacuna, es bueno tener esa vacuna y eso incluye a aquellos pacientitos que tienen cáncer.
Bien, ahora ante este peligro que estamos escuchando, doctora, de qué tan rápido se contagia uno con la variante Delta, ¿hay alguna novedad que usted sepa y quiera compartir sobre vacunas precisamente y nuevamente para los menores de 12 años?
Realmente todavía no tenemos una aprobación para aquellos que son menores de 12 años en cuanto a la vacuna, pero yo creo que muy pronto vamos a estar escuchando de las compañías farmacéuticas, ¿verdad?, que están terminando ya con los ensayos en ese grupo de niños. Entonces, lo que están haciendo ellos están haciendo por bloques, ¿verdad?, por bloques de edades. Por ejemplo, ahora tenemos 12 años para arriba y posiblemente vamos a tener los 12 años para abajo. Puede ser que lo tengamos de 5 a 12 años y después de eso va a ser los que son menores de esa edad. Entonces, yo creo que vamos a estar escuchando pronto. Por el momento todavía no está indicado. Yo sé y tengo colegas que están recibiendo pedidos de padres con niños menores de 12 años. Y yo creo que tenemos que continuar esperando un poquito para esa vacunación hasta que eso está aprobado. Hasta ese entonces se puede hacer la vacunación alrededor de ese niño, que sería un poco una vacunación como de protectora, ¿verdad?, de los adultos y de los otros niños que sí califican para esa vacunación. Y de esa manera le podemos proteger a ese niño que todavía no puede recibir esa vacunación.
Bien. Ahora, escuchábamos al inicio de la pandemia y en los peores momentos del coronavirus el año pasado, doctora, también, cómo las personas con ciertas condiciones médicas, ciertos padecimientos, eran las que tenían que tener más precaución, incluso no salir en la medida posible de sus hogares, ¿verdad? Estar encerradas o encerrados prácticamente, las personas mayores también. En estos momentos en que la variante Delta está circulando y está causando o alzando el número de hospitalizaciones, ¿cuáles serían las alertas que le puede dar a estas personas que siguen con estas condiciones médicas, ahora sí, independientemente de la edad que tengan?
Bueno, definitivamente, ¿verdad?, con esta variante que es mucho más transmisible, se tiene que continuar cuidándose y definitivamente también, ¿verdad?, tiene que continuar utilizando higiene de manos, protección, ¿verdad?, de la boca, ¿verdad?, y de especialmente evitando esos lugares en donde sí pueda contraer de esta variante. O sea que eso va a continuar ocurriendo y lastimosamente, ¿verdad?, esas variantes son las que están predominando especialmente entre poblaciones no vacunadas. Entonces, de ahí la importancia de la vacunación en toda la población, yo diría. Entonces, esto yo creo que sería una manera en lo cual esa persona que sí tiene riesgos, es decir, esas personas ya sea riesgos de salud, ¿verdad?, o bien a otro tipo de riesgos que va a hacer que pueda adquirir más fácilmente este patógeno.
Bien, gracias. Está con nosotros desde Memphis, Tennessee, la doctora Miguela Caniza, quien es directora del Programa de Enfermedades Infecciosas Globales de St. Jude en el Hospital de Investigación Infantil. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Con Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y usted está invitada, invitado, si nos está escuchando, 1-800-345-4632. Tiene comentarios sobre el COVID-19, esta variante Delta que nos dicen es altamente contagiosa. Llámenos al 1-800-345-4632. Continuamos con la doctora Miguela Caniza. Doctora, hay muchas zonas en el país en donde ya vemos que los índices de vacunación son altos, como San Francisco en el área de la Bahía, donde muchas personas, la mayoría ya están vacunados desde hace varias semanas o un mes quizás, los hospitales ya no reportaban ningún solo caso. Sin embargo, en estas zonas que tienen este alto índice de vacunación, todavía hay personas que no han sido vacunadas y quizás pueden pensar que, bueno, estoy en una zona de confort, digamos, donde el coronavirus ya no anda circulando. Entonces, si me vacuno, puede ser que no me pase nada. ¿Cuál es el mensaje para este tipo de casos en estas zonas?
Bueno, realmente cuando uno se vacuna, ¿verdad?, lo hace por uno mismo, porque uno nunca puede saber lo que el virus le puede hacer a uno, ¿verdad? Y sobre todo, estamos lidiando en este momento con la globalización, es decir, una cosa que ocurre tan lejos de donde uno está, al día siguiente puede encontrarse con eso. Y por más de que la población esté bien vacunada ya, entonces siempre existe el riesgo de un contacto, ¿verdad?, con el virus. Entonces, porque realmente hay mucha movilización, es decir, la población es muy móvil y por varias razones. Entonces, es así que el virus vino rapidito hasta nosotros, ¿verdad?, desde la China. Entonces, yo diría que no estén muy cómodos, no piensen que eso no le va a pasar. Sí le puede pasar. Con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que todos se van a infectar estando dentro de una población bien vacunada, pero existe esa posibilidad. Y sobre todo con el COVID, de 100 personas que se infectan con COVID, por lo menos 5 de ellos, 5 hasta 10 pueden irse al hospital. Y de eso que se van al hospital, por lo menos, ¿verdad?, 1 o 2 van a estar yéndose a cuidados intensivos. Y si se van a cuidados intensivos, entonces el desenlace puede ser fatal. Entonces, es como hay que tener cuidado y no hay que estar muy confiados, ¿verdad? Entonces, mi recomendación sería de que sí, ¿verdad?, sí se vacunen, por más de que piensen que la población está bien vacunada ya.
Bien, y hemos escuchado, doctora Miguela, también que, bueno, los casos que estamos viendo ahorita de hospitalizaciones con coronavirus, con esta variante Delta, son de personas no vacunadas. Sin embargo, también sabemos que personas que ya tuvieron el COVID en meses pasados, el año pasado, han recaído quizás con esta variante Delta, porque nos decía un médico anterior que el virus original, el que vivimos la pandemia del 2020, que todavía sigue, ya no existe en realidad, que está mutando, está variando tanto que ahora la que existe es esta que estamos hablando, Delta, y otras, pero no el original. ¿Cuáles serían las razones por las que una persona que ya tuvo COVID, que ya se vacunó, recae nuevamente, se contagia? ¿Qué podría deberse?
Bueno, la manera como este virus se penetra en el organismo es a través de una espinita, ¿verdad? Entonces, el cuerpo produce como un anticuerpo, ¿verdad?, contra esas espinitas. Pero estas variantes que están mutando cambia la manera como esas espinitas se muestran, ¿verdad? Entonces es como en vez de que sea una espinita con 3, solamente estoy diciendo, es diferente. Entonces el cuerpo como no la reconoce, entonces por eso puede infectar de vuelta. Y las veces que este virus penetra dentro del cuerpo de la gente, entonces tiene la posibilidad de que cuando salga un poquitito diferente. Y habitualmente esto le ayuda al virus a ser más pasar más fácilmente unos de otros. Porque acuérdense que el virus, ¿verdad?, piensa, ¿verdad?, es egoísta, piensa en sí mismo y tiene que sobrevivir. Entonces tiene que encontrar maneras de esconderse de la inmunidad. Y en la manera que pasa a través del cuerpo de la gente, entonces es la manera también por lo cual cuando sale un poquitito diferente, entonces pueda continuar pasando a través de las gentes. Entonces es más o menos una aplicación muy fácil que yo le daría a mi hija, ¿verdad?, para decirle cómo este virus se comporta.
Gracias, doctora Miguela Caniza, con nosotros. Doctora, a medida que el asunto de vacunar a todo mundo lo más antes posible, pues está ocupando el trabajo de todo mundo en los Estados Unidos y en otros países, y el asunto de las pruebas para detectar el coronavirus se ve cada vez más en el olvido. Quisiera que hablemos sobre esto, sobre qué está pasando con los sitios que realizan las pruebas para detectar y qué tanto estas pruebas, que se siguen haciendo actualmente, pero como digo, es más difícil encontrar estos sitios, pueden detectar la variante Delta. ¿Se han hecho los cambios para que se pueda una persona ir a hacer la prueba y detecten que tiene esta variante Delta?
Habitualmente entre los, o sea, cuando uno tiene síntomas de coronavirus, hay una manera estándar de detectar. Entonces, y lo están haciendo muy bien. Ahora, las veces que uno tiene eso no significa que le va a decir, oh, usted tiene una variante. Lo que está pasando es que hay lugares donde se hace vigilancia y ellos envían a laboratorios de investigación u otros que están participando con eso o de vigilancia. Entonces hace una secuenciación completa del virus. Entonces pueden ver en dónde están las mutaciones. La mayoría de las mutaciones están en las espinas, es decir, por donde el virus se prende, así por decir, ¿verdad?, de las células. Entonces las mutaciones habitualmente están allí. Y se sabe de eso porque hay una manera en donde se estudia bien de cerca la composición genética que está informando cómo se compone las espinitas. Y entonces estas pruebas para detectar los coronavirus continúa siendo similar. Entonces lo que se hace es, habitualmente son pruebas de PCR o pruebas de antígenos, le llaman de antígenos. Así, las pruebas de antígeno es un poco similar a las pruebas que se hacen para embarazos. Es decir, cuando aparecen ciertas líneas es positiva y si no aparece es negativo. Entonces esa habitualmente es una manera de hacer. En general, si uno necesita ser estudiado, y no sé si eso cambió recientemente, ¿verdad? No me fijé, es acercarse en los lugares donde se hacen las pruebas y si se le hace la prueba. Recientemente, ¿verdad? Yo acompañé a una persona para irnos en Walgreens, que es una farmacia, y le dijimos que queríamos hacer una prueba de COVID, y eso era una prueba que era necesario para viajar. Entonces, sin problema, desde el auto, ¿verdad?, nos dio todo el kit. Entonces, la persona pudo hacer eso y después retiramos los resultados después de 48 horas. Bien. Entonces, veo que todavía eso está continuando.
Ya, entonces, solo para que quede claro, una persona que se hace la prueba en estos momentos, digamos, para viajar, que es la que se exige para reingresar a los Estados Unidos, tomando en cuenta lo que nos decía nuestro invitado la semana pasada, que el virus original ya no existe, no se corre el riesgo de que salgamos, digamos, negativos y que efectivamente tengamos COVID, pero con esta variante Delta. Nada más para estar clarísimos, doctora.
Yo digo que no, o sea que por lo menos no nos han avisado todavía de una manera diferente. Entonces, a no ser de que ya recientemente salió otra información que yo no sepa, ¿verdad?, que también puede ocurrir. Porque una cosa que siempre se dice, ahora estamos en tiempos de COVID. Lo que antes la información que se producía, ¿verdad?, duraba, era en meses. Ahora la información que se produce es de 24 horas y a veces de 6 horas. Sí. Así es que hasta que yo sepa, hasta lo que yo sé, ¿verdad?, todavía las pruebas que existen pueden detectar, aunque sean variantes.
Bien, muchas gracias, doctora Miguela Caniza. Vamos a hablar de los síntomas. Hemos escuchado también que los síntomas con esta variante Delta son más similares a la influenza. Y anteriormente se escuchaba que para los niños y niñas que se infectaban, que se contagiaban de coronavirus, no iba a ser tan grave e iban a ser muy leves los síntomas. En este momento, con esta variante Delta, ¿ha cambiado algo sobre los síntomas en niños y niñas?
Bueno, lo que se está diciendo es que las personas muchas veces tienen síntomas, por ejemplo, así como lo que usted ya dijo, de una gripe, ¿verdad?, de dolor de cabeza, dolor de garganta, tal vez tiene un poquito de que le chorrea la nariz, sin que tenga, ¿verdad?, los síntomas que siempre estábamos escuchando, por ejemplo, que no puede tener un buen gusto en la boca o no puede oler bien. Pero otra vez son informaciones muy preliminares. Yo creo que vamos a saber mucho más en la medida que más informaciones están saliendo. Entonces, así como estaba diciendo, estamos en tiempo de COVID, tal vez, ¿verdad?, en unos días o en una semana o tal vez en un mes, vamos a saber mucho más cómo estas variantes son, son diferentes de la inicial. Pero aún así, aún dicho eso, es un COVID. Entonces, yo creo que muchos de los de la sintomatología es muy similar.
Bien, gracias, doctora. Ahora quisiera también escuchar su comentario, lo que opina sobre lo que escuchamos por parte de los fabricantes de la vacuna Pfizer, que están pronosticando que quizás vamos a necesitar, quienes recibimos la vacuna Pfizer, una tercera inyección, un refuerzo, dentro de los próximos 12 meses. La FDA ha dicho que no, que todavía no hay pues estudios que realmente digan que se necesitan, pero hay personas, como sabemos, que recibieron la Moderna, que recibieron una sola dosis de la Johnson & Johnson y que también seguramente están pensando que no han escuchado de sus fabricantes, de los fabricantes de la vacuna que recibieron y pues qué es lo que va a pasar. Hay muchas dudas después de haber escuchado esto. ¿Algún comentario que usted tenga, alguna información sobre vamos a necesitar un refuerzo o no? Ya se había dicho que quizás iba a ser como la influenza, como la gripe, ¿no? Invitarnos cada año a vacunarnos.
Realmente yo pienso que habría que seguir los lineamientos primero de los fabricantes y después, por supuesto, del CDC, porque ellos nos guían de qué hacer y después de la FDA incluso, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es juntan muchas, muchas evidencias de dicha necesidad. Y también ellos están dando, están recibiendo informaciones de los investigadores en donde están diciendo hasta qué punto esos virus están cambiando. Entonces, acuérdese, ¿verdad?, que así como ya habíamos comentado, que este virus en las espinitas están cambiando, es decir, la manera como se une para entrar. Entonces, muchas veces cambian tanto que posiblemente va a ser necesario dar un nuevo tipo de, o por lo menos un refuerzo de vacunas. Así como usted ya había dicho, así como la influenza, ¿verdad?, en donde recibimos la vacuna una vez por año, porque la influenza cambia cada año. Entonces, posiblemente, que no sería tan raro en esto, que esto también cambiara. Pero, por supuesto, para eso tendríamos que esperar los informes y las indicaciones de autoridades como el CDC, la FDA y compañía.
Gracias, doctora Miguela Caniza, con nosotros. Y bueno, yo al inicio del programa, doctora, mencionaba cómo vamos a ver el regreso a las aulas, a los salones de clases de los niños, todo mundo con cubrebocas, incluidos los maestros y el personal de las escuelas, y por supuesto los estudiantes. Y esto se puede llevar a nivel fuera de escuela, donde andamos con cubrebocas, quienes consideramos que debemos hacerlo, porque no sabemos quiénes están vacunados o no. ¿Qué opina usted de estas nuevas reglas o de estos consejos que se les está dando, por ejemplo, en el estado de California para este regreso a clases? Como decíamos, ¿van a ser suficientes o no esta medida de utilizar el tapabocas, el cubrebocas o la mascarilla, como le queramos llamar, entre los niños y niñas estando en las escuelas? Y dicen, esto va a permitir que el distanciamiento físico no sea tan exigente, digamos. ¿Qué tan seguro puede ser esto, doctora?
Bueno, definitivamente el lugar por donde uno transmite el virus, ¿verdad?, es a través de las secreciones de las narices y de las bocas. Entonces, uno sabe que transmite, uno da mucha saliva, ¿verdad?, cuando está hablando. Hasta yo puedo ver de eso en mi pantalla, ¿verdad?, que está lleno de gotitas, porque realmente uno sin darse cuenta sí emite mucha saliva. Entonces, y eso es un vehículo para la transmisión del virus. Entonces, tapaboca efectivamente disminuye en un alto porcentaje, ¿verdad?, la transmisión del virus si uno está infectado, eso por algún lugar. Y por otro lugar, por supuesto, el virus penetra a través de las mucosas, de la nariz, ¿verdad?, de la boca y posiblemente de la mucosa de los ojos. Entonces, también con usando tapabocas, eso va a ayudar. Ahora, cómo de incómodo es. Todos sabemos que es incómodo, pero no es imposible porque hemos vivido un año usando tapabocas. Entonces, yo pienso que lo mejor es adoptar, ¿verdad?, como un nuevo estilo de vida. Entonces, ya como parte, ¿verdad?, de la indumentaria de uno que uno necesita para irse a las escuelas. Ahora, ¿de qué manera la gente va a cumplir? Y otra vez, tengo experiencia con mi hija que se fue a la escuela durante todo el año pasado, durante la pandemia, con tapabocas. Entonces, eso ya fue parte de la indumentaria. Entonces, sí se puede. Sí se puede, y por lo menos hasta estar más seguro, ¿verdad? Hasta que otra vez las personas se continúen vacunando más. Y también para saber, especialmente ustedes allí, ¿verdad? Están mucho mejores que nosotros. Entonces, por lo menos para saber la dirección en donde van las variantes. Entonces, yo creo que es muy bueno. Y mi opinión es, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Y los niños también necesitan irse de vuelta a las escuelas. Como pediatra, ¿verdad?, sabemos de la importancia que es estar en las escuelas, recibir las instrucciones de gente entrenada en educación. Entonces yo creo que es súper, súper importante estar en las escuelas, pero por supuesto estar de una manera segura para todos, para los niños, para los maestros y también para los padres.
Bien, pues le agradecemos muchísimo, doctora Miguela Caniza, directora del Programa de Enfermedades Infecciosas Globales de St. Jude Hospital, Hospital de Investigación Infantil. Muchísimas gracias. Desde Memphis, Tennessee, nos acompañó. ¿Algún comentario final que quiera hacer, doctora?
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y realmente entiendo muy bien, y nosotros también estamos pasando, ¿verdad?, no solamente como profesional de salud, sino como familia, de que la pandemia es dura. Es durísima la pandemia. Lo bueno es que sí hay esperanzas de salir de esto y tenemos que estar agradecidos, ¿verdad?, que hay vacunas y que hay esperanzas de salir y que sabemos cómo se está comportando esto, que tenemos gentes, pero muy, muy buenas detrás de todo esto. Y también de seguir informaciones verídicas y en lo posible de no meterse tanto con esas malas informaciones e informaciones no verídicas. Entonces, le estimulo a que continúen y que con entusiasmo y que sí va a haber una salida y que esto solamente es por un tiempo hasta que podamos salir y adelante y buena suerte.
Muchas gracias, muchas gracias. Ella fue la doctora Miguela Caniza, como dije, directora del Programa de Enfermedades Infecciosas Globales de St. Jude en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Desde Memphis, Tennessee, nos acompañó. Que tenga buen día, doctora Miguela Caniza. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más.
Camino para ese norte es mi destino, entre vagones y la luna, como el que busca salvación. A veces, entre las noches paso frío, mi pie izquierdo anda empollado, a veces no quiero andar más. Un sueño es el campo, va como el viento, y yo me voy marino adentro, esa frontera voy a cruzar. Diosito, yo sé que en todo me acompañas, porque a veces te siento lejos. Diosito, no me dejes más. Fuego, fuego, oh, oh. Yo tengo un fuego por dentro, no lo puedo apagar, no lo quiero apagar. Sueño.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y sí, ustedes están escuchando esto que les suena muy familiar porque es el tema de Comadres al Aire, este podcast que Radio Bilingüe ha estado transmitiendo por varias semanas ya, y hoy queremos conversar con sus creadoras, dos distinguidas periodistas que producen y conducen este. Les doy la bienvenida a Maritza Félix. Gracias, Maritza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? placer y me encanta amanecer oyendo esta canción porque me trae tan buenos recuerdos y, bueno, muchas esperanzas. Gracias por invitarnos al programa.
No, gracias a ustedes por este trabajo que han venido haciendo y que han venido compartiendo. Ustedes, las comadres al aire con las demás. Valeria Fernández también nos acompaña. Valeria, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy buenos días a todas las comadres y a la comadre Chelis. Muchísimas gracias por invitarnos otra vez a este espacio y por ser la casita de Comadres al Aire.
Eso, la casita de Comadres al Aire, que quiero decirles a ustedes que nos están escuchando que se está repitiendo esta primer temporada, y si usted escuchó Comadres al Aire, pues seguramente Valeria y Maritza quieren saber sus comentarios, qué opinan, qué sintieron cuando escucharon cada uno de los episodios. 1-800-345-4632 es el número para que nos llamen y compartan con Valeria y con Maritza. Pues la pregunta que les tengo que hacer a las dos es, ¿cómo se sienten después de esta primer temporada de Comadres al Aire? ¿Qué pasó por el corazón de ustedes, por el vientre y el subconsciente, como ustedes dicen? A ver, comienzo contigo, Maritza. ¿Cómo te sientes?
Yo creo que me siento apapachada. Ya ves que nosotros terminábamos cada episodio mandándoles a ustedes un apapacho, y en realidad la buena respuesta que hemos tenido, los comentarios de las comadres, aquellas personas, no solamente las invitadas, sino quienes nos escucharon en diferentes partes del mundo, nos estuvieron mandando sus testimonios, cómo se sentían identificadas, cómo nos pedían más temas. Siento que esa retroalimentación, ese cariño, esa confianza, esa voluntad de sentarse media hora a escuchar nuestro episodio es lo más bonito que nos podía dar. Entonces, el apapacho, apapachada me siento.
Eso, gracias, Maritza. Y Valeria, ¿cómo te sientes tú?
Ay, muy, muy emocionada porque, bueno, además de recibir mensajes muy bonitos de mi mamá, que desde Uruguay está escuchando el programa, y mi familia, mi prima que tiene 25 años, porque nosotras somos mujeres de 40 años, además de recibir esos mensajes, que perfectos, personas que no hemos conocido nos escriban, por ejemplo, desde Oregón, una trabajadora social, y que me diga, mira, estoy escuchando, voy por el episodio 5, están atrasados. Pero eso es ideal para todos mis clientes, para toda mi comunidad migrante. Y dice, el otro día salí a hacer una caminata, me puse a escuchar el episodio sobre el duelo, y cuando hiciste la pregunta de cómo sentir el dolor, me puse a llorar. Entonces, recibir esos mensajes y saber que hay personas que no conocemos, pero que se sienten conectadas y que se están convirtiendo en nuestras comadres a la distancia, la verdad que me emociona mucho, porque eso es justamente lo que queríamos crear. Y Chelis, es solo el inicio, porque vamos a seguir con esta repetición de la temporada en Radio Bilingüe y vamos a regresar el año que viene con otra temporada. Y para eso queremos saber de ustedes qué temas les interesan, de qué quieren que platiquemos, qué nos faltó, qué ideas se les ocurrieron. Y además, si tuviéramos la posibilidad de vernos en persona y hacer un evento, ¿qué les gustaría?
Muy bien, así que para cocinar la segunda temporada, lo que nos dice Valeria y Maritza es que quieren escuchar de ustedes, comadres al aire, que están en este momento escuchando esta conversación. Llámenos al 1-800-345-4632. En esta primera temporada, pues escuchamos hablar del placer, del consentimiento, el apapacho mismo, el ser, con esto de la identidad de género, temas muy interesantes. ¿Qué es lo que aprendieron ustedes de estos primeros episodios llenos de historias, de testimonios, de entrevistas? Quiero saber si hubo algún episodio en el que ustedes mismas sintieron así como, ay, se sorprendieron a sí mismas, digamos, a la hora de estar escuchando testimonios y compartiéndolos al aire con Comadres al Aire, Maritza.
Yo, por ejemplo, el del duelo. Tenía un perrito que me había acompañado por 15 años en mi casa, era parte de mi familia, y cuando estábamos haciendo esta temporada murió muy rápido y muy inesperadamente. Entonces acabamos de hacer el episodio del duelo, apenas lo estábamos editando, y escuchar a la tanatóloga decirnos, está bien, quédate ahí en el dolor, siéntelo, disfruta de cierta manera las etapas del duelo y luego suéltalo, me costaba mucho trabajo, pero de verdad me tocó poner en práctica eso que habíamos aprendido juntas durante este episodio. Yo creo que el duelo es uno de mis episodios favoritos, y cómo no, también, bueno, todos en realidad, porque también aprendí de los cólicos, de los que siempre he sufrido desde que me bajó por primera vez. Entonces cuando la doctora paciente nos estaba contando, ay, es que yo no me puedo ni mover, yo también lo sentí igual. Y el placer, aprendí tantas cosas que no sabía, que yo después dije, Dios mío, qué día tan aburrido he tenido.
Gracias, Maritza. Y Valeria, ¿qué tal tú?
Bueno, a mí me pasó que cuando empezamos con esa temporada, yo también quedé embarazada. Mucho placer. Bueno, quedé embarazada y entonces, claro, tuve la oportunidad de hacer muchísimas preguntas en cada episodio de cosas que eran importantes para mí como una mujer embarazada, que a lo mejor no se me hubiese ocurrido, porque, bueno, cuando estamos hablando del sexo, uno también puede hacer preguntas, bueno, ¿qué pasa cuando uno está embarazada? Cuando empezamos a hablar, bueno, de los dolores, de nuestra salud mental, tenemos ese episodio que se llama El Apapacho, en el que entrevistamos a una mamá que le siguió dando pecho a su hijo de 2 o 3 años mientras estaba embarazada. Entonces a mí me pasó un poco lo mismo. Y escuchar a ella hablar un poco sobre la importancia de darnos nuestro tiempo personal para relajarnos como mamás, no vivir en esa idea de que tenemos que ser la mamá perfecta, fue muy, muy importante para mí, porque Maritza lo sabe, lo cansada que estaba cuando llegábamos a las grabaciones, sobre todo al principio del embarazo. Y todo eso a mí me dio mucho ánimo para poner las cosas en balance. Y creo que eso es una de las cosas que me llevo de esta temporada de comadres, de que no importa lo que pase, siempre vamos a tener una comadre al lado, o varias comadres, con quienes compartir, con quienes convivir. No estamos solos, no estamos solas, no estamos soles. Para las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, sí, estamos aquí juntos para salir adelante y para cuidarnos.
Bien. Y es que, Celis, en verdad somos comadres. Entonces, cuando nosotros te platicamos esto, es que la conversación que teníamos antes de prender el micrófono y después de apagarlo era de lo mismo, porque platicamos entre nosotras desde que nos conocimos en el 2009, que ya en el último episodio ustedes pueden saber un poquito más de nosotros. Platicábamos de esto. Al principio hablábamos de gozader y de sexo y de relaciones y de amores, y después hablamos de pañales, de niños, ahora de la pandemia, otra del hermanito, y así nos vamos viendo. Comadres al Aire es un reflejo también de nuestra amistad y también de los caminos que hemos ido escribiendo separadas y juntas, ¿no? En el periodismo y también en cuestiones personales.
Y precisamente ustedes, tú lo has dicho, Maritza, tú y Valeria tienen esa conexión, esa relación de ser comadres desde hace muchos años, pero ahora aquí les pregunto a ustedes si hubo algún tema, algún episodio en el que sintieron mucho más el reto de conectar con aquellas otras comadres que las están escuchando y por qué.
Yo creo que en algunos temas, para los que, por ejemplo, yo en el tema no me siento tan preparada como Valeria para abordarlo, porque he tenido poco acercamiento periodístico. Entonces, a mí eso me mortifica mucho, el no poder utilizar los términos correctos. No quiero ser ofensiva con nadie, me encanta la inclusión y quiero que eso se demuestre también en el podcast que estamos haciendo. Lo mismo nos pasa cuando hablamos de personas con discapacidad, que queremos ser muy conscientes de eso. Para mí eso fue uno de los desafíos personales que aprendí muy bien de la mano de Dora, de Aarón y de Valeria a la hora de tratar estos temas. Pero obviamente que somos muy conscientes porque lo hacemos con mucho respeto, con mucho amor, este podcast, este espacio, y queremos de verdad dejar la puerta abierta para todos.
Bien, en un momento hablaremos de los temas que preparan y, como dije, bueno, Valeria y Maritza les están invitando a ustedes también que nos están acompañando, comadres, a llamarles y decirles cómo quieren que vayan cocinando los próximos episodios de la segunda temporada. Bueno, escuchamos a Maritza hace un momento y a Valeria te pregunto lo mismo. ¿Hubo algún momento en algún episodio en el que sentiste que tenían que hacer más el trabajo, tenían que repensar más cómo iban a conectar con aquellas comadres al aire que por primera vez quizás las estaban escuchando? Valeria.
Yo creo que, bueno, que el episodio del consentimiento fue uno difícil porque, bueno, uno viene ya con ideas desde su infancia de lo que es el consentimiento, y teníamos una sexóloga, una socióloga hablando de feminismo, del patriarcado, y por momentos yo me sentía como un poco tonta, como me parece que yo estoy bastante confundida, que no entiendo bien estos conceptos, ¿no? Entonces, digo, vamos a aprovechar la oportunidad para preguntar y que nos expliquen qué quiere decir exactamente con feminismo, cómo lo contemplamos, cómo se relaciona eso con el consentimiento. ¿Está bien que alguien me robe un beso o no? Entonces, de pronto uno se va demasiado para el otro lado con algunos temas, porque los está empezando a entender de una manera en la que no los entendía antes, ¿no? Empezamos a entender como mujeres que nosotras tenemos muchísimo poder de decisión, que no tenemos que quedarnos calladas, pero a su vez también de que hay una armonía en nuestras relaciones también con los hombres, que hay cosas muy lindas que suceden, que hay mucho compañerismo, y como nos decía por ahí una de las entrevistadas, es que ser mujer no es fácil, y tampoco es fácil abordar estos temas cuando queremos también incluir a comunidades como las personas LGBTQ, a las personas transgénero, a las personas que tienen distintas orientaciones sexuales, preferencias. Entonces, ¿qué pasa? Uno está aprendiendo también a la par, y son muchas veces los entrevistados, y no necesariamente los expertos, sino la gente la que nos está educando y nos está enseñando y nos está ayudando a sacarnos también de la cabeza algunas ideas así que tienen telarañas, o sea, muy antiguas.
Bien,
y bueno, me encanta que tenemos jóvenes que también que nos están escuchando, y eso nos ayuda mucho.
Ustedes ya mencionaban hace un momento, perdón, Maritza, dime.
Aquí yo, ya sabes que se me da interrumpir, si no lo oyeron en el podcast, se los demuestro ahorita. No, además, yo creo que nos da el mensaje de que a veces no tener una opinión formada al respecto de algún tema está bien. O sea, no todos los todos. Hay veces que algunas personas por motivos religiosos no saben qué sentir respecto a un tema, como que se sienten contrariadas, y eso también está bien, me explico. Pero tener la libertad de hablarlo con alguien y poder expresar lo que sientes o lo que piensas sobre determinado tema, está bien. Nosotros queremos ser ese espacio para que lo comentes en confianza y que aprendamos juntas, porque también nosotros nos fuimos redescubriendo a través de muchas entrevistas de nuestras comadres de temas que tampoco entendíamos.
Eso. Pues yo sé que Maritza te tienes que ir, así que voy a aprovechar antes de irnos a la pausa para despedirte y agradecerte muchísimo, no solamente el trabajo de Comadres al Aire, sino todo lo que has venido haciendo. Eres fundadora de Conecta Arizona. También gracias por haber estado con nosotros. ¿Con qué te quieres despedir antes de decirte adiós? Adelante, Maritza.
Yo con muchísimas gracias, así como que me pesa el corazón, lo traigo alborotado así de tanto agradecimiento por el apoyo, y que, por favor, conversen con nosotros. Comadres al Aire Reloaded, podríamos decir, y en esta segunda temporada pues tenernos más preparadas, más pícaras, más conscientes, más alborotadas, ahora que ya podemos salir, aprovechenos.
Eso, gracias Maritza Félix, coproductora y co-conductora de Comadres al Aire y fundadora de Conecta Arizona desde Phoenix, Arizona, nos acompañó. Gracias Maritza, que tengas buen día.
Un abrazo, que tengan muy bonito martes.
Un abrazo, y bueno, nosotros continuamos con Valeria Fernández, periodista independiente que nos acompaña de Nieman Visiting Fellow 2021. Desde Phoenix también nos acompaña, pero nos vamos a la última pausa y regresamos.
Camino para ese norte es mi destino. Entre vagones y la luna, como el que busca salvación. A veces, entre las noches paso frío, mi pie izquierdo anda empollado, a veces no quiero andar más. Un sueño es el campo como el viento, y yo me voy marino adentro.
Continuamos aquí en nuestra edición extra de Línea Abierta y seguimos escuchando ahí al aire algo de Comadres al Aire. Valeria Fernández está con nosotros todavía, Valeria, así que bueno, quisiera que nos cuentes un poquito, lo que nos puedas adelantar de cuáles son esos temas que están preparando para la segunda temporada. Ya dijiste que quieres escuchar de tus comadres que están en este momento escuchándonos seguramente, pero ¿qué es lo que ustedes entre tú y Maritza ya están preparando, ya están pensando?
Bueno, sin duda, estamos convencidas que tenemos que tener otro episodio que tenga que ver de alguna manera con el placer, porque fue muy popular y gustó mucho ese episodio. Pero sí, venimos hablando de que nos gustaría tocar temas que tienen que ver mucho con la nutrición, cómo nos nutrimos, y no simplemente el tema de de la comida sana, de la dieta balanceada y del ejercicio, pero también cómo eso se relaciona con la imagen que tenemos de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, lo que es aceptable, no es aceptable por la sociedad, y cómo eso a veces pesa muchísimo sobre nosotros, como mujeres, como personas de la comunidad LGBTQ, toda esa carga social que hay de, ay, tengo que pesar, no sé, 120 kilos, me tiene que quedar el vestidito de cuando tenía 20 años, ¿no? Ay, qué feo, tengo un rollito, me lo tengo que ocultar. Y eso parece que es un tema superficial, pero es bien, bien profundo, porque nos afecta muchísimo, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, de la autoestima. Y es importante, sobre todo para las mamás que nos escuchan, ir trazando, creando diálogos sobre esos temas para aprender a hablar con nuestros hijos, tanto niños como niñas y niñas, para que crezcan sin esos prejuicios, ¿no? Que luego llevan al bullying. Ni hablar, eso es otra cosa. Sí. Ese es otro tema también. Entonces, mucho enfocarnos en nuestros cuerpos. También otro tema importante, creo, es el tema de las enfermedades crónicas, que muchas personas tienen, ya sea digestivas, asma, todo eso que se convierte a veces en un limitante de nuestras vidas, que nos pesa muchísimo y que a veces lo vivimos en soledad porque no tenemos el apoyo de un sistema médico, de un doctor de confianza, ¿no? que nos cuide. Esos son algunos de los temas que estamos pensando. También por ahí me escribieron una joven de que le gustaría que tocáramos la inclusión dentro de las personas que tienen discapacidades, que ese es otro tema importante, bien, bien, bien importante, e incluir, obviamente, las voces de esas personas. Como siempre tenemos una historia principal de alguien, tener a alguien de estas comunidades que puedan hablar con nosotros. Otro tema también es el de la salud mental, pero ya el de la salud mental cuando hablamos de personas que tienen, por ejemplo, experimentan desafíos porque son bipolares o tienen personalidad, como se le dice, límite. Entonces, ¿cuál es ese recorrido? ¿Cuáles son esas vivencias para estas personas que crecen con estos desafíos y que muchas veces también necesitan apoyo de su familia, de sus seres queridos? Y también la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cómo nos preparamos como familiares, como amigos, como parejas para poder entender más estos temas y no simplemente, ah, no, está loco, ¿no? Y dejarlos de lado. Sí. La adicción es otro tema, yo por ahí hablaba, ¿no? Yo fui fumadora por muchísimos años y sí, es una adicción, ¿no? No se te quita. Y son desafíos súper fuertes que a veces los vivimos con muchísimo estigma, ¿no? Porque nos da vergüenza abrirnos para hablar con alguien y ese es un tema, ¿no? Súper, súper importante. Pero queremos saber de ustedes, de lo que ustedes tienen en mente para nosotras.
Eso. Bueno, pues yo sé que te tienes que ir tú también, Valeria, y te agradecemos muchísimo, pero para aquellas personas que sí tienen algún comentario que hacerles, temas, ¿cómo pueden contactarlas?
Bueno, tenemos nuestra página en Facebook, Comadres al Aire. Vénganse, nos dan un like y por ahí nos mandan un mensaje, les vamos a contestar nosotras directamente. Así que en la página de Facebook de Comadres al Aire, y si no, tenemos el correo comadresalaire@gmail.com. Ahí nos encuentran, o si no, nos mandan un mensajecito a través de Chelis en Radio Bilingüe.
También, eso sí, bueno, como dijimos, se está repitiendo la primera temporada de Comadres al Aire aquí en Radio Bilingüe. Para quienes no lo han escuchado aquí, tienen, me imagino, otras plataformas en donde este podcast también puede ser escuchado, Valeria.
Por supuesto, sí, si quieren, si no tienen tiempo de escucharlo en vivo, pueden ir a la página web comadresalaire.com y ahí pueden elegir el episodio. Si tienen en su teléfono los apps como Spotify, Apple Podcast, lo pueden escuchar ahí. Y también, Chelis, en YouTube tenemos episodios que también los pueden escuchar y tenemos uno, que es el último, así que si no escucharon la temporada tienen que esperar, en el que nos pueden conocer en persona porque salimos en video. Así que ese lo grabamos totalmente en vivo y está muy bueno porque es una entrevista de la vida real. Marisa me entrevista a mí, yo la entrevisto a ella, y hablamos un poco de nuestras experiencias de vida acá como mamás y como migrantes en Estados Unidos.
Ah, pues buenísimo. Ahí van a poder ustedes conocer no solamente ahí físicamente verlas a Valeria Fernández y a Maritza Félix, sino entrevistarse una a la otra. Buenísimo. Eso es a través del YouTube. Valeria Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos?
No, les mando un abrazo muy, muy grande a todas las comadres, a todos los compadres. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirse. Y cada uno de ustedes, yo sé que tiene una historia muy especial de vida, cada uno la tiene, así que anímense a compartir con nosotros y estamos acá para apapacharlos y para seguir apoyando de todo corazón, de parte de Valeria y Marisa.
Muchas gracias, Valeria Fernández. Que tengas buen día, gracias.
Gracias, Chelis. Un abrazo para ti.
Hasta luego. Igualmente, un abrazo aquí para Comadres al Aire. Las productoras y conductoras estuvieron con nosotros, Valeria Fernández y Maritza Félix. Recuerde que esta primer temporada la puede usted escuchar. Se está repitiendo aquí en Radio Bilingüe, si se perdió los episodios. Y también, pues, váyase preparando. Ya nos adelantaron la segunda temporada. Vamos a escuchar sobre el asma, sobre la nutrición, abordado desde esta perspectiva muy interesante que nos decía Valeria, el asunto del cuerpo y de estar, pues, de alguna manera, no sé si conformes es la palabra, pero estar bien con el cuerpo que tenemos a medida que se va avanzando la edad, los años. Y el asunto de la inclusión de personas con discapacidades también seguramente será un interesante tema que escucharemos con Comadres al Aire, este podcast que, como dije, Radio Bilingüe está transmitiendo ya desde hace varias semanas y ahora repite sus episodios que tienen que ver con el consentimiento, con el apapacho, con el placer, con el alma, con ese hilo ancestral que nos conecta con nuestra gente, según dicen las conductoras y productoras Valeria Fernández y Maritza Félix. Así nos estamos despidiendo de ustedes en esta edición extra de Línea Abierta y recuerden que siempre los invitamos, las invitamos a que participen al 1-800-345-4632 para que nos den sus comentarios y nos digan sobre todo en el tema del coronavirus, regreso a lo que arrancábamos con esta edición. ¿Cómo quieren ustedes que lo abordemos? Seguimos en tiempos de pandemia, seguimos vacunándonos, seguimos invitando a hacerse la prueba del coronavirus, pero cada vez más hay más preguntas, hay más dudas. Si usted tiene alguna idea de qué quiere que abordemos en programas venideros, llámenos 1-800-345-4632. Soy Chelis López, que siga teniendo un buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.